Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Qué gusto saludarle en este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Ya es viernes 27 de diciembre de 2024. Se apaga lentamente este año. Y bueno, le invitamos a que usted siga con nosotros bien informado en la estación de las noticias. Sabemos que algunas personas están de vacaciones, otras tantas siguen trabajando, así que somos su compañía, estaremos aquí para servirle. Gracias al equipo de trabajo que nos acompaña, Diego que se retira ya a descansar, haciendo el relevo con Luis Durán, así que le decimos a Diego que le vaya muy bien y que se recupere para que siga con sus actividades a partir de mañana. Está Berenice Flores en los teléfonos para recibir su comunicación. Charlie Flores nos acompaña en la cabina de Notisistema y como editores de los noticieros, usted lo sabe, Guillermo Cortés Villavicencio, que sigue también aquí en la guardia de fin de año, y Claudia Manuela Pérez en el turno vespertino. Soy su servidor Víctor Montes Rentería, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos bastante información, hay muchas noticias, así que vamos a comenzar con un recuento de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Entre lo más importante, bueno, destaca que el Comité Tarifario, el grupo de personas que se reúnen para decidir cuánto debemos pagar por el transporte público, estableció que debe haber un incremento del 6.88% al precio del pasaje. Esto es que la tarifa pasara de 9 pesos con 50 centavos a poco más de 10 pesos. Sin embargo, el gobierno del estado anunció que se vetará este incremento a la tarifa y el precio o el excedente tendrá que absorberse mediante un subsidio. De esta forma, para que le quede más claro, la tarifa del transporte público se va a quedar en 9 pesos con 50 centavos para todo el próximo año. Es lo que se prometió por parte de la autoridad estatal. Y bueno, se supone que técnicamente o revisando los números, la inflación, los costos de prestación del servicio, ya debería subir la tarifa a 6.88%, que le digo, al hacer el cálculo, pues es más o menos de 10 pesos y unos cuantos centavos. Pero dice el gobierno del estado, no, vetamos ese incremento, no se va a aplicar. El gobierno del estado le entra con recurso de los propios ciudadanos y finalmente la tarifa se queda en 9.50 para 2025. Así que esta es una información que seguramente será de su interés porque lo que tiene que ver con la parte económica del transporte público, lo que impacta en el bolsillo de los jaliscienses, en el caso de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, pues es siempre de bastante interés. Se mantiene la tarifa 9 pesos con 50 centavos. Por otro lado, el domingo se realizará una procesión del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe a la Catedral Metropolitana. Ahí se espera la asistencia de 2,000 personas, por lo que habrá un operativo especial de seguimiento y vigilancia durante todo el evento. La actividad está programada a las 11 de la mañana para que lo tome en cuenta si quiere participar o si va a transitar por la zona centro, que lo considere. Es una procesión pues relativamente corta del santuario a la catedral, pero habrá una movilización importante de personas en este fin de semana. Este viernes 27 de diciembre también recordarle que estará en Jalisco la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella va a estar en una serie de actividades con empresarios, con pues autoridades como es el gobernador Pablo Lemus. Y aquí se utilizará esta visita, esta llegada de la presidenta para poder exponerle proyectos como la línea 5 del transporte público, donde se pretende que mediante camiones eléctricos en un carril confinado se pueda acercar a la población desde la zona del Salto, Tlajomulco, el aeropuerto, hacia lugares como la Expo Guadalajara o el centro de la ciudad. Dice Pablo Lemus que esta línea 5, que se pretende promover y convencer a la presidenta de que la apoye, pasará por el aeropuerto, conectará con Macroperiférico, allá en Periférico y Carretera Chapala, luego llegará al centro de la ciudad y finalmente terminará en la Expo Guadalajara. Dice Pablo Lemus que no le va a pedir dinero a la presidenta, sino que le va a presentar un esquema de financiamiento mixto para que estos proyectos de Jalisco puedan salir adelante. La entrevista completa está en notisistema.com, ya que ayer nuestros compañeros Jonás y Mario tuvieron la oportunidad de entrevistarlo en el programa Forma y Fondo, y esto fue lo que dijo el gobernador Pablo Lemus de la reunión que tendrá hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum. Estaremos atentos a la agenda presidencial y por supuesto le haremos llegar los detalles más adelante. Y en más noticias, esto tiene que ver ya con las contribuciones del año entrante. Ante la llegada masiva de contribuyentes en enero de 2025, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga habilitará 3 módulos de autopago para recibir el predial y otras contribuciones a quienes quieran pagar con tarjeta de crédito y sin bajarse del automóvil. El tesorero Cristian Castro Castro nos había informado ya que los puntos seleccionados para estos módulos de autopago serán Galería Santa Anita, que se está negociando para poder instalarlo, el de los Gavilanes, donde se tiene ya una recaudadora, y el estacionamiento del CAT, el Centro de Administración de Tlajomulco, ahí en la zona de cabecera municipal, para que puedan las personas asistir a pagar el servicio o los derechos municipales, sus prediales y el servicio de agua. Eso es muy importante, de manera ágil y sencilla. Por otro lado, ante la llegada ya de las próximas festividades, que es en este caso la cena del Año Nuevo, y las diferentes actividades y fiestas que se van a realizar por toda la ciudad, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara pide no bajar la guardia en torno al riesgo que existe por el manejo de artefactos pirotécnicos. Sergio Herrera, director de operaciones de Bomberos Tapatíos, advierte de los peligros que se enfrentan las personas ante el mal manejo de la piratería. Por cierto que esta mañana tenemos contemplada una entrevista a las 8:30 con la titular de Coordinación de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Jenny de la Torre, la comandante que nos va a participar de su experiencia, de su operativo, nos va a decir ella qué es lo que finalmente se pretende realizar y lo más importante, lo que han detectado para evitar que las personas sean víctimas de accidentes. Hay mucha pirotecnia, una que es inclusive muy peligrosa. Hablando del tema, en caso de San Pedro Tlaquepaque, ya les decíamos desde ayer, se han detectado 2 artefactos de pirotecnia muy delicados, que son el llamado Hulk y la famosa garra de tigre, una especie de botes llenos de pólvora que pueden destrozarle la mano a una persona si no lo sabe manipular, o pueden generar cualquier otro accidente porque parte de su diseño cuenta con una tapa que se convierte en un proyectil que viaja a toda velocidad. Eso lo dijo ayer aquí en Radio Metrópoli el director de Protección Civil y Bomberos de San Pedro, Luis Enrique Mederos Flores. Así que tómenlo en cuenta, escuchen las recomendaciones, atienda también, por supuesto, a las indicaciones de Protección Civil y evítese, pues, afectaciones a la salud y a la de los suyos. En más de las noticias, recordarle que habrá una vigilancia extraordinaria en las carreteras, en el macrolibramiento y otros tramos de las conexiones que tiene Jalisco con otras entidades y municipios, porque en las vías de acceso se va a llevar a cabo este operativo de vigilancia en la ciudad y en el estado hasta el 7 de enero. ¿Cuáles son los entronques donde habrá una vigilancia extraordinaria? La México-Guadalajara, la carretera Guadalajara-Colima y la que va de Guadalajara a Tepic. Se va a reforzar la vigilancia también en el tramo carretero Santa Rosa-La Barca con la intención de que los viajeros, las personas que están todavía de visita en esta ciudad o van a entrar y salir de la capital de Jalisco tengan la certeza de que habrá personal de seguridad y vigilancia protegiéndolos en las carreteras. Y antes de irnos al efeméride musical, decirle que lamentablemente, como víctima colateral del asalto al camión blindado en la colonia Las Juntas de San Pedro Tlaquepaque del pasado martes, falleció la mujer que resultó con un impacto de bala en el abdomen. Este hecho, hay que recordar, dejó 3 personas detenidas, 2 de ellas por rapiña, ya que los delincuentes tiran una de las bolsas y al intentar los que estaban ahí paseantes quedarse con parte del dinero, pues también tuvieron que ser arrestadas por la policía. Las investigaciones continúan, pero el saldo negativo es que esta persona que nada tenía que ver con el asunto, lamentablemente resulta herida de bala y pues finalmente pierde la vida en el hospital. Es parte de la información que tenemos para usted en este espacio de noticias que comienza a partir de este momento, o a partir de las 6 de la mañana, para ser precisos. Buenos días, Metrópoli. Gracias por seguir con nosotros. Le invitamos a que escuche ahora la efeméride musical. Este es el trabajo que nos tiene preparado nuestra compañera Mercedes Altamirano en colaboración con Roberto Álvarez. Bienvenidos todos a Buenos Días, Metrópoli.
A continuación,
comenzamos con las noticias. Arturo García Caudillo está en la Ciudad de México. Lo saludamos y escuchamos. Arturo, bienvenido. Adelante. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El día de ayer se llevó a cabo el que es considerado hasta ahora como el operativo más grande contra la piratería en nuestro país. Un operativo conjunto organizado o encabezado por la Secretaría de Economía, que encabeza o que dirige Marcelo Ebrard Casaubón, y el gobierno de Baja California, y en el cual participaron, por supuesto, las Fuerzas Armadas de nuestro país. Vamos a escuchar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pinal, hablando justamente de este operativo.
En este operativo limpieza, como bien comentas, secretario, se han asegurado más de 3 millones de artículos que incluyen perfumes, juguetes, distintos tipos de electrónicos, textiles, que están valuados a más de 320 millones de pesos. Este es el operativo de limpieza más grande registrado en nuestro país, como bien lo has hecho notar. Quiero decirles que como observaciones relevantes se han detectado que no se cuenta con el funcionamiento correspondiente, que distintos alimentos que se venden tampoco cuentan con el etiquetado en el idioma español, no se encuentra visible la fecha de caducidad en varios de los productos, tampoco hemos detectado productos ya caducados, otro tipo de productos engaño, en la localización se identificaron ciertos insumos que promueven beneficios engañosos como la pérdida de peso y que además pues no cuentan con los permisos sanitarios pertinentes. Se encontraron cremas, productos de uso tópico, cosméticos que no cuentan con el etiquetado en el idioma español ni identificación de los productos y tampoco cuentan con registro sanitario, entre otro tipo de situaciones de gran importancia para el bienestar de los ciudadanos bajacalifornianos.
En fin, ahí está lo que fue este operativo limpieza que se ha venido replicando en otras partes del país, que comenzó justamente en esta Ciudad de México y que, pues bueno, ha sido una respuesta también, aunque no lo digan las autoridades, ha sido una respuesta a las amenazas de Donald Trump, que acusa a nuestro país de permitir que productos chinos entren a Estados Unidos como si fueran mexicanos y que de esta forma pues están violando el tratado o estamos violando el tratado de libre comercio. Entonces, pues bueno, esta respuesta se ha dado ya en forma repetitiva y seguramente seguirá dándose en otras entidades del país. Mi reporte, Ricardo. Buenos días. Víctor, buenos días.
Arturo, muchísimas gracias por la información, que tengas muy buen día.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Hay más noticias también en materia de economía. En su primer año de operaciones, Mexicana de Aviación acumulará poco más de 382 mil pasajeros, una cifra que representa apenas el 0.4% de los pasajeros del mercado aéreo de las aerolíneas mexicanas. De acuerdo con Leobardo Ávila, director de la paraestatal, a cargo del Ejército, la empresa va a cerrar el mes de diciembre con 52 mil pasajeros, un registro que superaría el promedio mensual de la aerolínea, pero que aún no figura como una empresa que comienza a competir con el resto de las empresas aéreas. Hay que destacar que Mexicana solo cuenta con 3 aeronaves propias y un par más rentadas, a ATAR, una empresa con base en Querétaro que le brinda arrendamiento húmedo, como se le conoce a este tipo de servicios, pero que no representa un mayor volumen de pasajeros, dado que sus aeronaves son de apenas 50 plazas. Mexicana entró a competir en el mercado o mercados de fuerte demanda, pero que ya estaban cubiertos por aerolíneas privadas, aunque al principio el planteamiento fue que la aerolínea mexicana de aviación volara otra vez para cubrir rutas regionales desatendidas. La empresa del Estado se ha concentrado en servir destinos que ya son atendidos por otras compañías. La limitada flota de Mexicana explica sus resultados en el primer año, apenas 7,217 vuelos, con un promedio de 19 operaciones al día, principalmente desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, allá en la capital del país, que también es operado por la Secretaría de la Defensa. El director de Mexicana detalló que la aerolínea tiene apenas el 6% de participación en su principal base operativa, que es el Felipe Ángeles, donde se realiza la mayor cantidad de vuelos hacia destinos como Tulum y también Tijuana, dos de los más solicitados entre sus clientes. Y bueno, aunque está volando poco y que la compañía todavía no forma parte importante de este clúster aeronáutico civil en México, la compañía pretende adquirir 20 aeronaves Embraer, las cuales serán recibidas 5 hasta 2025, el año entrante, y el resto van a llegar en los años posteriores, 2026 y 2027. La intención es que se pueda generar una conectividad, dicen ellos, hasta llegar a los 5.5 millones de pasajeros. Estas aeronaves van a ser equipadas con la tecnología más avanzada de alta eficiencia, mayor comodidad para los pasajeros y además se van a reducir los costos operativos, dicen ellos, contribuyendo a la sostenibilidad y a cumplir con los compromisos del Estado mexicano para reducir las emisiones de carbono. Se pretende, una vez que estas aeronaves nuevas, estos 20 aviones, lleguen a poder, en poder y estén en poder de Mexicana, que pueda haber una mejor conectividad regional, también que pueda ampliar rutas aéreas hacia Norteamérica, Centro y Sudamérica en el futuro. En estas unidades finalmente podrán ser parte ya del patrimonio de la empresa que forma parte del Estado mexicano, y con esto, ahora sí Mexicana, dicen, podrá despegar como se tenía proyectado. 3 años más todavía entonces para este crecimiento y desarrollo. Habrá que estar atentos a la propia situación. Vámonos a más información. Ante la inminente crisis migratoria por las deportaciones masivas que se podrían detonar con la llegada de la presidencia de Donald Trump a la Casa Blanca, algunos estados fronterizos están preparando para la situación que se puede generar con la deportación masiva de migrantes. La gobernadora Maru Campos, de Chihuahua, dijo que el estado no será un santuario para migrantes y que los motivos ella los tiene muy claros. Primero, no hay recursos que alcancen para responder y atender a los migrantes, porque acarrearía una crisis de inseguridad en un estado donde ya de por sí el tráfico de personas vale millones de dólares, según dijo. La gobernadora especifica que los migrantes son bienvenidos y serán acogidos en el estado, pero solo de paso, y por eso se dice dispuesta a ofrecer autobuses e incluso aviones para el tránsito de deportados, pero de entrada cierra la puerta que permanezcan en Chihuahua, es decir, el estado podría estar financiando el retorno de estas personas a sus lugares de origen, sea por tierra o por aire. Dice la gobernadora en declaraciones a la prensa: lo que hemos dispuesto en este gobierno es ser un gobierno que reciba dignamente a nuestros hermanos migrantes, pero hasta ahí no podemos volvernos un santuario, un estado santuario, porque tenemos muchas necesidades, como es la Sierra Tarahumara y lo que es Ciudad Juárez, declaró. La gobernadora señaló que tendrán que estar atentos nada más a la situación que se presente con la llegada del presidente Donald Trump y posteriormente tomar las decisiones sobre la marcha de lo que se tenga que hacer para evitar una crisis en ese estado. Y hablando de crisis, una nota también importante y que llama la atención este día es la siguiente. En el último sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera perdió más de 37.334 millones de pesos en tribunales, el 84.8% de lo que se le habría congelado ese dinero a quienes se les aplicó la medida, pero que acudieron al Poder Judicial y echaron mano de la llamada jurisprudencia Medina Mora para recuperar sus fondos. A partir del 2025 esto podría empeorar, pues por decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, desde cárteles de la droga hasta cualquier persona acusada de presuntos vínculos con lavado de dinero, podría recuperar sus cuentas bancarias de manera casi express. La Unidad de Inteligencia Financiera reportó ante el Gabinete de Seguridad Federal que, haciendo un recuento de enero de 2019, un mes después del inicio de la administración de López Obrador, y al corte a noviembre de 2024, 2 meses después del arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, se bloquearon 44.148 millones de pesos del sistema financiero, pero por orden judicial se tuvieron que liberar 37.434 millones de pesos. El monto descongelado se debe a suspensiones definitivas que beneficiaron a un total de 1.224 personas que usaron como llave de impunidad la llamada jurisprudencia Medina Mora, que obliga a la Unidad de Inteligencia Financiera a depender de autoridades extranjeras y tener que acreditar que fueron estas las que pidieron el bloqueo de personas en el sistema financiero, sin que baste que México tenga sus propias investigaciones por delitos relacionados con lavado de dinero. Ahí está la situación que se presenta en torno a esta parte de la seguridad, y bueno, cómo el dinero que se congeló supuestamente por la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo que ser liberado al final por decisiones judiciales. Y antes de irnos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, debo informarle a usted que las madres y equipo de buscadoras en el estado de San Luis Potosí viven acompañados de la ausencia, el dolor y la incertidumbre, pero también de la esperanza y fe en las exploraciones con las que logran dar con desaparecidos para llevarlos de regreso a casa. La representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez, narró que en 2024 fue prácticamente un año de retos durante el cual se toparon con el exterminio en la entidad, mientras que a diario se suman nuevas desapariciones. La madre buscadora, quien desde hace más de 10 años busca a dos de sus hijos, dice que este dolor por la ausencia de un ser querido se transforma en fortaleza, lo que los lleva a buscar entre campos y a seguir pese a carencias y persecuciones, y esto les impide quebrarse para continuar con la búsqueda de las personas que ellos tanto quieren. El colectivo realizó una movilización para recordar que hay hogares en los que durante estas fechas hay sillas vacías, marcadas por las ausencias, y bueno, pide que el fenómeno se visibilice porque no solamente en San Luis Potosí ha habido un asunto complicado en materia de desaparición, sino que también en todo el país hay fosas clandestinas y que se tiene que seguir haciendo una estrategia nacional integral para recuperar a estas personas. Lo cierto es que dice la integrante de Voz y Dignidad para los Nuestros, en San Luis Potosí se hallaron literalmente campos de exterminio en 2024, además de que sufrieron pues tres ataques directos de grupos de la delincuencia organizada que quieren impedir el trabajo de las madres buscadoras. Vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, enseguida se lo vamos a compartir porque él ha hecho una revisión de un personaje del narcotráfico que hoy está prácticamente en boca de todos, y es que cumplió una condena en los Estados Unidos, pero fue insuficiente, tuvo que ser deportado a México, y ahora al que le llaman el Matamigos enfrenta a la justicia. Pero ¿quién es, qué hizo y cuál es la situación que prevalece en su caso? Escuche usted el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena acerca de Ociel Cárdenas Guillén, las cuentas pendientes de este capo mexicano. Vamos a escucharlo.
Se trata de un prominente personaje del narcotráfico. Su nombre está vinculado con uno de los cárteles que registró una importante expansión en la zona de Tamaulipas y también con uno de los brazos armados más violentos del país. Es apodado como el Matamigos y tras purgar su condena en Estados Unidos, está de vuelta en México, en donde también enfrenta un proceso penal. Se trata de Ociel Cárdenas Guillén. Originario de Matamoros, Tamaulipas, Ociel Cárdenas Guillén, de 57 años, se convirtió en un referente del narcotráfico en México y Estados Unidos. Un líder del Cártel del Golfo y un personaje clave en la fundación de los Zetas, un brazo armado protagonista de hechos de violencia registrados en el país. En entrevista con Milenio, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, hablaba sobre este personaje.
Ociel Cárdenas fue uno de los más grandes capos que ha tenido México. Él fue el fundador de los Zetas, también tomó control del cartel del Golfo cuando fue capturado Juan García Ábrego en 1996.
Cárdenas Guillén fue detenido en marzo del 2003 durante la administración del entonces presidente de México, Vicente Fox. Su captura tuvo lugar en su tierra natal, luego de un prolongado enfrentamiento con fuerzas del orden. Había caído uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Esto se escuchaba esa mañana. Tras su captura fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México. Pero Estados Unidos también lo tenía bajo la lupa. Le seguía el rastro desde los años 90, pero fue hasta el 2000 cuando había presentado formalmente cargos en su contra, acusado de liderar una amplia red de distribución de droga en la Unión Americana. 7 años más tarde fue extraditado a Estados Unidos, en donde se declaró culpable de 5 cargos por narcotráfico, lavado de dinero y por haber agredido a un agente federal. Por estos hechos fue condenado a 25 años de cárcel, aunque 4 de estos ya los había purgado en México. Esto declaraba en el avión que lo trasladaba al vecino país.
¿Nombre? Recluido
Tras purgar su condena en la Unión Americana, fue deportado a México. La Fiscalía General de la República ejecutó una orden por delincuencia organizada relacionada con delitos contra la salud. Además, se cumplimentó otra orden de aprehensión por homicidio calificado en contra de 6 personas, familiares de un testigo protegido. Esto explicaba el fiscal Alejandro Hertzmanero.
Bueno, acuérdense ustedes que esta persona ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos, nos los entregan, nosotros inmediatamente ya lo pusimos a disposición del centro de readaptación correspondiente y va a cumplir su condena como es su obligación y como está señalado en la sentencia.
El gobierno dio a conocer que se reactivarán 7 procesos penales en contra del Mataamigos. De ser encontrado culpable, se calcula que su condena podría rebasar los 700 años de cárcel. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El Ministerio de Defensa de China se pronunció este jueves frente a la llegada a Taiwán del primer lote de 38 tanques que la isla compró a Washington, asegurando que unas pocas unidades de armas de fabricación estadounidense no servirán para salvar vidas, sino que se convertirán en un objetivo más en el campo de batalla. El vocero señaló que confiar en Estados Unidos con el fin de conseguir la independencia, así como rechazar la reunificación mediante la fuerza, son tácticas condenadas al fracaso. Indicó también que a lo largo de los últimos años, Washington estuvo intensificando las ventas de armas al ejército de Taiwán, enviando de ese modo una señal gravemente equivocada a las fuerzas separatistas de la isla. En este contexto, el vocero hizo hincapié en que la intención de Estados Unidos de usar a Taiwán para controlar a China nunca tendrá éxito, ya que las Fuerzas Armadas chinas poseen la capacidad de frustrar tales intentos y realizar la reunificación completa de la patria. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko declaró que su país está listo para desplegar en su territorio al menos 10 sistemas del misil hipersónico Reshnik fabricados por Rusia. A inicios de diciembre, el presidente bielorruso solicitó a su homólogo ruso Vladimir Putin desplegar tales misiles en su territorio, indicando que estos sistemas podrían colocarse en emplazamientos de armas nucleares estratégicas que el país conserva desde la época soviética. Según Lukashenko, el despliegue de tal armamento servirá de disuasión para los adversarios. Indicó que si sus enemigos solo pisan la línea fronteriza del estado, la respuesta será instantánea. Oreshnik es un novedoso misil balístico ruso de alcance intermedio, capaz de impactar contra sus objetivos a una velocidad hipersónica equivalente a 3 kilómetros por segundo. El mando de la Fuerza Interina de la ONU en el Líbano advirtió de los actos de las Fuerzas de Defensa de Israel en las zonas pobladas y la infraestructura vial en el sur del Líbano que violan la resolución 1701 del Consejo de Seguridad del Organismo Internacional, la cual contempla el respaldo a la integridad territorial y la soberanía del Líbano, la retirada de las tropas israelíes del sur del país y el despliegue de fuerzas de gobierno y de la ONU en la zona. El mando de la Fuerza Interina de la ONU volvió a exhortar a Israel a la retirada oportuna de sus tropas, al despliegue de las fuerzas libanesas en el sur del país y una plena implementación de la resolución como la vía integral hacia la paz. El pasado 27 de noviembre entró en vigor un alto al fuego entre Israel y la organización libanesa Hezbollah conforme al plan propuesto por Estados Unidos. Pese a aceptar el pacto, Israel continúa infringiendo las condiciones del cese al fuego, incursionando en el espacio aéreo libanés, lanzando ataques en el sur del país, realizando vuelos de reconocimiento en Beirut y otras ciudades e incursiones armadas en las localidades libanesas fronterizas. Tailandia aceptó la invitación de unirse al grupo de los BRICS como Estado socio, anunció el Ministerio de Exteriores de ese país. El grupo de los BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Etiopía el 1 de enero del 2024, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son actualmente estados asociados de la alianza. De esta manera, el grupo representa actualmente a casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y cerca del 25% de la exportación de bienes.
Vamos a la información local. Comenzamos este bloque informativo con el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Él está listo ya en la línea telefónica. Edgar, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Se acerca ya la noche de fin de año y con ello también, bueno, pues autoridades piden a toda la población no bajar la guardia en torno al uso de la pirotecnia advierten pues de riesgos, principalmente en esta época del año, en esta fecha de la espera de 2025, pues son una de las épocas donde más se consume pirotecnia, pero también donde más se vende. Platicamos, Víctor, con Sergio Herrera, el director de operaciones de bomberos tapatíos. Él hizo el exhorto a la población pues a no utilizar en esa noche de fin de año ningún tipo de artefacto pirotécnico, por menor que parezca. Reitera que estos productos no son un juguete y podrían derivar en una tragedia o en alguno de los casos en lesiones graves. Si te parece, Víctor, vamos a escuchar para que nos lo tenga pues muy presente, tome nota de los riesgos que representa el tipo de lesiones que pues año con año se registran, lamentablemente, principalmente en niños y adolescentes. Si te parece, Víctor, vamos a escuchar al especialista para que nuestro auditorio pues tenga muy en cuenta esto.
Pueden ser lesiones muy graves, principalmente en las manos, que es donde manipulas estos artefactos, este tipo de juguetería, y las lesiones desde muy leve, puede ser una quemadura, hasta desprendimiento de alguna de las extremidades o dedos. Puede ser amputación parcial y lesiones muy profundas.
El tema no es menor, Víctor, ya lo escucharon ustedes. Lo mejor que le podría ir es sufrir una quemadura, pero ha habido casos donde incluso los pequeñitos que son, y adolescentes principalmente, que son quienes más manipulan la pirotecnia durante estos días, tanto el 24 como el 31 de diciembre, pues podrían también sufrir la amputación parcial o total de alguna de las extremidades. Esto ya lo hemos platicado, debido a que los artefactos pirotécnicos que se comercializan, principalmente aquellos que detonan, pues traen hasta 200 gramos de pólvora, según referían los pirotécnicos de Jalisco, algo que no está regulado y que proviene principalmente de otros estados y que lo traen hasta Jalisco. El exhorto que hacen, Víctor, es porque, bueno, pues se había hecho ya un operativo amplio con el tema de la Navidad, pero pues se pide no bajar la guardia porque efectivamente el 31 de diciembre es una fecha donde también se utilizan este tipo de artefactos, de ahí la importancia de reforzar estos operativos por parte de las autoridades municipales, principalmente de Protección Civil y Bomberos, advirtiendo el peligro que usted ya escuchó, pues puede derivar en una tragedia. Así es que pues ahí la recomendación, mi estimado Víctor, por parte de las autoridades, de especialistas en el tema, una experiencia amplia que tienen en torno al uso de la pirotecnia. Por cierto que ya Guadalajara anunció que del 1 de diciembre a la fecha ya son casi 200 kilos los que se han decomisado únicamente en la Perla Tapatía, en diferentes espacios como tianguis, cruceros, mercados y otros sitios de venta al aire libre, donde se han decomisado principalmente luces de bengala, marcianitos, barrenos, palomitas y algunos otros que, bueno, pues son artefactos de alta explosividad que podrían derivar en un riesgo latente para la población.
Edgar, pues toda la razón a las autoridades, sobre todo hemos notado, y ayer lo decíamos en otros espacios informativos de aquí de Radio Metrópoli, que con el paso de los años las diferentes generaciones han vivido con la pirotecnia, ¿no? Hoy, por ejemplo, le cuento a usted, la ciudad de Acapulco, Guerrero, está invitando a un espectáculo de pirotecnia en sus playas como parte de las celebraciones del Año Nuevo. Estamos hablando de pirotecnia controlada, con especialistas, automatizada, donde no hay riesgo a la población y además lo vigilan los cuerpos de seguridad. Lo que pasa con la pirotecnia en la calle, como bien dice Edgar, es que los menores no la saben manipular y además tienen acceso a productos que son altamente peligrosos. Yo recuerdo, y quien nos está escuchando a lo mejor no me dejará mentir, antes se hablaba de los famosos barrenos, que era lo más complicado que había, ¿no? Por el sonido que hacían y el grado de explosividad. Pero parece que cada vez, con el paso de los años, le han ido subiendo el nivel a la peligrosidad de los artefactos explosivos, no sé si para que sean más ruidosos, más escandalosos, más aparatosos o más arriesgados, para sentir como más la adrenalina. Pero esto no es un juego, porque ya se convierten en literalmente mini explosivos que pueden poner en peligro hasta la vida.
Sí, sin duda alguna, Víctor, lo explicaban hace una semana los pirotécnicos de Jalisco, lo hemos detallado también en diferentes espacios cuando hablamos de la pirotecnia, un artefacto que sí está controlado, explicaban ellos que son especialistas en el tema, pues está regulado, puede tener hasta 2, 2.5 5 gramos de pirotecnia. El resto de los productos que se venden de manera clandestina, que son algunos nombres, le ponen como la cara de diablo, el suspiro de Satanás, el Hulk, N cantidad de nombres que usted se imagine, pueden tener hasta 200 gramos de pólvora. Entonces, como tú me lo dices, Víctor, no es un juego. Lamentablemente, pues la venta está al por mayor, aún con esos operativos. Esto está implementado en la zona metropolitana de Guadalajara, pero si usted se va para Cocula, si se va para el rumbo de Tequila, algunos otros municipios del interior del estado, pues la verdad es que los operativos bajan mucho la guardia. Se puede ver incluso a bordo de carretera las mesas repletas de pirotecnia de este tipo que se ofertan sin ninguna restricción. De ahí que, bueno, pues el riesgo es latente para la población. Como dices, no es un juguete, hay que tener cuidado. Ya se registraron este año, Víctor, en esta temporada, accidentes. Un adulto de aproximadamente 45 años en San Pedrito, que estuvo a punto de perder la mano. Otro niño de 13 años que llegó a la Cruz Verde Planetario también a punto de perder la extremidad. Una camioneta repleta de pirotecnia que en un tianguis en el oriente de Guadalajara pues estuvo también a punto de explotar el vehículo, explotó finalmente la pirotecnia, pero estuvo a punto de ocasionar una tragedia. En fin, ejemplos hay para aventar para arriba. Ahí pues hay que apostar a la buena conciencia de los padres, de vigilar a los pequeñitos y sobre todo protegerlos para así terminar el año y comenzarlo de buena manera.
Y también a los adolescentes, ¿no?, que suelen ser también de los más atrevidos, más arriesgados, sin control de parte de los padres.
Sí, sin duda alguna, y no solo el riesgo que representa para su propia salud. Veíamos en la noche del 24 o parte de la madrugada del 25, Víctor, como ahí en la colonia del Ferrocarril, justamente adolescentes que jugaban con un barreno, lo aventaron, cayó al interior de un taller de torno provocando un incendio. Entonces el riesgo puede ser muchísimo. Hay que, insisto, apostar por la buena conciencia.
Así es, pirotecnia mal manejada, un peligro para la población. Gracias, Edgar Flores.
Seguimos pendientes, Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días. Por cierto, que hablando de lo que nos decía nuestro compañero Edgar, ayer en la entrevista que tuvimos en Buenos Días Metrópoli con el coordinador, director de Protección Civil de San Pedro Tlaquepaque, Luis Enrique Mederos Flores, él concentró su parte de la charla en estos dos dispositivos, el famoso Hulk y la garra de tigre, que una vez revisados por los expertos, se ha detectado que son verdaderas armas y peligros para los menores, porque pueden generar severas lesiones que pueden terminar en la amputación o otras lesiones más graves a las personas que no lo sepan manipular. Por eso no se sugiere que se les permita a los niños comprarlos y manipularlos. Lo más interesante aquí es que estos productos vienen diseñados con los personajes de los superhéroes, con figuras de caricaturas, colores vivos para atraer a los más pequeños. Y bueno, las personas que los venden no les dan a conocer el riesgo que implica tenerlos entre sus manos. Si les parece, escuchamos este fragmento de la entrevista que tuvimos ayer con el comandante de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, Luis Enrique Mederos Flores, quien lanza esta advertencia para usted que tiene hijos y gusta de la pirotecnia, que este tipo de productos, que son los de mayor explosividad, no los dejen en las manos de los más pequeños. Vamos a escucharlo.
Todo lo que se vende en pirotecnia, tratan de ser alusivos para que sea atractivo, eso sí te lo puedo decir. Y tenemos ahí el cara de diablo que le nombra, es un artefacto también muy muy peligroso, para que tengan mucho cuidado. Y lo que no saben la gente es que tiene en su base como una tapa, y esa tapa es la que te puede también, quizás a lo lejos, te puede dañar. Esos artefactos, que son el que tiene mecha larga, es el que va a ser más destructivo, ¿sí? Entonces te da chance, o sea, ellos dicen, es que lo prendemos, podemos correr. Entonces ese es el que te da el indicio de que viene muy potente. Uno de ellos es el mentado Hulk, o el de la garra, o sea, ese sí hace una onda expansiva, y tú lo sientes a 20 metros, 30 metros de retirado.
Pues ahí está, y cuando usted ve los productos en físico o en esos videos en redes sociales donde los están promoviendo los youtubers y que se ríen y se entretienen por el sonido que generan, por las cosas que destruyen o por la forma en que estallan, pues dice el comandante Mederos, la mecha larga, pero realmente larga es un decir, porque es algo realmente pequeño, 5 o 6 centímetros de mecha, pero que cuando a las personas le acercan el fuego, pues en cuestión de segundos llega al contenedor y explota. Entonces, esas fracciones de segundo entre que la persona con el encendedor o con los cerillos se acerca para encenderlo y trata de retirarse, son los momentos clave donde la pirotecnia explota de manera anticipada y puede reventarle en la cara, en los ojos, en las manos a los jóvenes, a los menores o incluso a los adultos, generando estas severas lesiones que son de consideración, que los pueden dejar discapacitados de manera permanente. Así que tómelo muy en cuenta, ya vienen los festejos. Yo insisto, la pirotecnia no es mala por sí, tan no es así que los gobiernos la siguen utilizando como parte de sus atracciones. Le ponía el caso de Acapulco, Guerrero. Acapulco está anunciando, de hecho, tal cual, su festividad del Año Nuevo, así como un espectáculo de pirotecnia. Pero ahí hay una gran cantidad de personas involucradas que van a estar vigilantes de que eso lo hagan máquinas, dispositivos automáticos, que están distanciados de las personas, que es juguetería pirotécnica de luces, que se sincroniza con la música, que es para llamar la atención y visualmente hacer atractivo el escenario de este destino turístico. Imagínense ustedes Malecón, el reflejo sobre el agua del mar. Es decir, es otra dinámica. Por eso alguien preguntaba ayer, ¿y qué pasa con la pirotecnia del gobierno? Bueno, es que esta pirotecnia está regulada y está controlada, por eso no podemos satanizarla. El asunto más bien es que fuera de control, en manos inexpertas o en manos irresponsables, puede ser un verdadero peligro. Entonces, tómelo en cuenta, cuídese mucho y cuide a su familia. Ahí están las recomendaciones que nos hacen estos servidores públicos para las personas que nos están escuchando. Nos pide Luis Durán un corte comercial. Vámonos a la pausa y después regresaremos prácticamente a ligarnos con el noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.